La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Suelen nacer las estrellas como una nube de gas. Se contrae y se calienta hasta ponerse a brillar. Las reacciones nucleares compensan la gravedad. Mas, si falta el combustible y la estrella no da más, la fuerza gravitatoria comienza a predominar y la estrella se colapsa como si fuera de pan. Si su masa es muy pequeña como la masa solar, quedará una enana blanca como recuerdo estelar. Mas, si la estrella es masiva, el colapso será tal que una explosión muy violenta marcará el duro final. No envidies a las estrellas poder ni serenidad. No son tranquilas ni eternas. Como tú y yo, también pasarán.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, esta es nuestra edición número 318 en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, me da mucha felicidad poder compartirlo con ustedes. Y, bueno, quisiera recordarles, como de costumbre, los teléfonos de la emisora para que se puedan comunicar con nosotros. Ellos son el 4300-0114 y el 5031-9801. También tenemos la posibilidad de recibir mensajes de texto a través del número 15-5809-7641. Hoy se encuentra en la planta Gustavo Reynoso, recibiendo los mensajes y atendiendo las comunicaciones de ustedes. Del mismo modo, el señor Ricardo Piñero, a cargo de la operación técnica de este programa, se encuentra en la cabina de transmisión. Bueno, el programa de hoy, quiero dedicárselo a nuestro querido oyente Charlie de Belgrano, que está pasando por algunas dificultades de salud. Le deseamos un muy pronto restablecimiento, fuerza, y esperemos que esté pronto normal como estaba antes. Habíamos escuchado en el principio el gran concierto en fa mayor para fagot y orquesta. Se notaba que era un fagot eso, ¿no? Primer movimiento, que está indicado como allegro moderato, de Johann Nepomuk Hummel. Estaba interpretado por Sophie Dervaux como solista y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, con la misma Sophie Dervaux como directora. ¿Qué tal? Bueno, les recuerdo, Hummel, nacido en Pressburg, actual Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, 14 de noviembre de 1778, fallecido en Weimar, Alemania, el 17 de octubre de 1837. Fue un pianista virtuoso, fue compositor, profesor, y bueno, parecía tener una fama como pianista. Había sido alumno de Mozart, pero durante el siglo XIX cambió la visión de él, porque escribió en casi todos los géneros menos en la sinfonía. El poema del comienzo es más científico que poético. Pertenece a Leonardo Moledo, este gran divulgador científico que yo recuerdo con mucho afecto. Publicó varios libros, buena parte de los cuales yo los poseo, y viene a cuento porque el tema de hoy, que les voy a comentar a continuación, es sobre el final de las estrellas. Recordamos, estamos en la Vía Láctea, es una galaxia, y estamos en un punto exterior que se encuentra a las 2/3 partes del radio galáctico de su centro. Por suerte, en el centro de la galaxia debe ser mucho más difícil la vida. Mucha acumulación de estrellas, agujeros negros, cúmulos, etc. Esto, por supuesto, pareciera que no es un punto estático, sino es como si estuviéramos saltando de un brazo espiral externo para el otro. Esta semana se publicaron imágenes del telescopio espacial James Webb, y ahí había unos restos de una estrella que explotó hace unos 340 años. Se encuentra a 11.000 años luz de nosotros. Las imágenes que se obtuvieron, que dan un excelente detalle, o por lo menos un detalle inédito hasta la fecha, fueron obtenidas en la región del infrarrojo, del cercano infrarrojo. Y bueno, los fragmentos de esta estrella explotada son muy interesantes y nos dan una enorme información sobre los procesos en el universo. Se encuentra, la estrella se llama Casiopea A porque se encuentra en la constelación de Casiopea, que es una constelación septentrional, hemisferio norte. Y bueno, yo sigo insistiendo en preguntarme por qué la mayor parte de las constelaciones, según el horóscopo, no tienen ninguna incidencia. Bueno, en este caso, era una supernova, el tema de la muerte de las estrellas. Se trata de eso, ¿no? Depende de la masa que tiene en un comienzo. Si es como el Sol, como decía el poema, termina en una enana blanca, que es una estrella muy pequeña y que es como una brasa. Una vez que ya consumió todo el combustible de madera o lo que tiene, se ve la brasa al rojo que se va apagando lentamente, no genera energía propia. Si en cambio es una estrella que tiene una masa mayor que el sistema solar, 1.5 aproximadamente, explotará como una supernova y brillando esplendorosa, en algunos casos con la potencia de una galaxia completa. En el centro, digamos, lo que queda del resto de una supernova en el centro puede ser una estrella de neutrones, un agujero negro, pero lo que uno ve es toda esta nube que quedó luego que de haber expulsado gran parte de su material en dicha explosión. Como siempre decimos, el análisis de la luz nos da muchísima información. Bueno, llegó el momento de escuchar una canción, que en este caso se titula El Adiós, de Caroline Unger, una famosa contralta austríaca del siglo XIX, nacida en Viena el 28 de octubre de 1803, falleció en Florencia el 23 de marzo de 1877. Era reconocida por hacer un dúo con la soprano Henriette Sontag y bueno, fue la que juntas hicieron la primera representación vocal de la Novena Sinfonía de Beethoven el 7 de mayo de 1824. En varias oportunidades fue elegida por los maestros del bel canto y bueno, tuvo romances con Alejandro Dumas y el poeta Nicolaus Lenau. A quien vamos a escuchar esta canción es a la soprano Mayela Kula, junto a el maestro David Harper en piano.
Fondo luce, io ne po' della spirit, la Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a seguir desarrollando La Dame Blanche, La Dama Blanca, ópera cómica en tres actos, con libreto de Eugène Scribe, del compositor francés François-Adrien Boieldieu, nacido en Rouen el 16 de diciembre de 1775, fallecido en Varennes-Jarcy el 8 de octubre de 1834. Ya dijimos, el texto se basa en episodios de los trabajos del escritor escocés Sir Walter Scott, estrenada el 10 de diciembre de 1825 en el Théâtre Feydeau de París, gran éxito que se prolongó durante varios años. Aspectos góticos en esta obra que hacen que haya sido el primer intento de la literatura fantástica en la ópera. Bueno, un poco lo que hemos visto hasta ahora es que el conde y la condesa de Avenel, que han muerto ambos en el exilio, han dejado el destino de su castillo y sus bienes en manos del deshonesto e inescrupuloso administrador, que se llama Gaveston. La propiedad en realidad tendría que pertenecer al hijo de los Avenel, que se llama Julien, pero se encuentra desaparecido. Nadie conoce su paradero y el administrador trata de maniobrar para quedarse con el castillo y los bienes de los Avenel. Para ello ha preparado una subasta que es necesaria para pagar las deudas del castillo que él mismo ha generado. Pero los arrendatarios del pueblo se oponen, o mejor dicho, han decidido hacer una colecta entre todos para tratar de competir con el administrador en la subasta para evitar que pase a manos del castillo de Avenel, pase a manos del administrador. El depositario de la oferta de los demás arrendatarios es Dixon, uno de los arrendatarios, y junto a su esposa Jenny han tratado de bautizar a su hijo, pero debido a que se quedaron a último momento sin padrino, no lo han podido hacer. Conocieron entonces a George Brown, un joven oficial del ejército inglés recién llegado, que ha aceptado cumplir esa función. Dixon en algún momento comenta que ha tenido contacto con la Dama Blanca, que es una mujer misteriosa, de donde genera miedo porque aparece por las noches vestida de blanco, con un arpa. Bueno, existe un poco de superstición en todo esto, pero él dice que ha tenido contacto, que en algún momento que estaba muy endeudado, a punto de quebrar y en el desastre, la invocó y esta se apareció ante él y le dio una bolsa de monedas como para pagar todas sus deudas. Desde entonces quedó en deuda con ella para hacer lo que ella le dijera en el momento oportuno. Acá se le había aparecido, él le había mandado un mensaje que decía se tiene que alojar en el castillo esa noche con el nombre de Saint-Julien de Avenel. Estaba muerto de miedo, por lo que el joven oficial George le ofrece ocupar su lugar e ir él al encuentro en el castillo con la Dama Blanca, según parece. Bueno, en el segundo acto, Margarita, una vieja empleada de los Avenel, lamenta no haber visto más a Julien y añora volver a verlo antes de morir, pues es una mujer grande y poco le queda de vida, según parece, o según piensa. Aparece Ana, una huerfanita protegida por los Avenel, que juró a la condesa de Avenel, que ya en su lecho de muerte, velar por los derechos de su hijo y proteger sus bienes del administrador Gaveston. Este también aparece y bueno, discuten con Ana toda esta historia de la subasta, que de llevarse a cabo le daría un poder enorme a Gaveston, cosa que no aprueba Ana, pero Gaveston se ríe de todos y efectivamente quiere convertirse mediante la adquisición del castillo él mismo en el conde de Avenel. Bueno, aparece la condesa y dice que hay un señor que se quiere alojar ahí a nombre de Saint-Julien y Gaveston no quiere saber nada, pero Ana lo convence con la promesa de revelarle el contenido de unos documentos que la condesa le confió antes de morir y que él quiere conocer, tiene mucha intriga al respecto. Aparece George, es alojado ahí por Margarita y estando solo en su cuarto, invoca a la Dama Blanca y, bueno, obviamente la invitación al castillo viene de parte de ella y ha aceptado, como decíamos, el lugar de Dixon. Canta el aria «Mion gentil dame, ici je réclame», es decir, que fue lo último que escuchamos el programa pasado, «Ven a mí, Dama Blanca, te reclamo». Y bueno, al cierre del aria se escuchaba el sonido del arpa de la Dama Blanca. Bueno, en un principio la que se acerca en realidad es Ana, bueno, no se deja ver, y se hace pasar por la dama blanca. Piensa que es Dixon, pero se da cuenta que es George, o George, mejor dicho, dice que vino a tomar el lugar de Dixon, y lo reconoce. Le recuerda la batalla de Hastenbeck, donde él fue seriamente herido, y bueno, desesperado, George le pide volver a ver a la joven que lo cuidó. Recuérdese que un día no la vio más, y bueno, se levantó solo. La dama blanca le promete que la verá si hace lo que le dice. George jura que se someterá a su voluntad con tal de volver a esa volver a ver a esa joven de la cual está enamorado. Bueno, le explica entonces que todo este problema de los condes de Avenel y del problema con el administrador, y le hace jurar que la va a secundar en su plan. George, por supuesto, afirmativamente toma una decisión y está muy seguro de lo que dice. Su deber es defender a los infortunados. Bueno, sigue un dúo entre ambos, que empieza Madame Blanche, o más bien Ana, toujours soumis a ma puissance, siempre sumiso a mi poder, promete servirme, bueno, se lo hace jurar, y George efectivamente lo jura. Toma la mano de la joven y no puede creer que sea un espectro, la mano de un espectro lo que está él tomando. Ana lo deja solo, mientras él contempla con melancolía su partida. Y al final de esto se escucha nuevamente el arpa de la dama blanca que se aleja. Bueno, vamos a escuchar este dúo entre ambos.
Mais metti promè che lo viedrà, ti promè che lo viedrà.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con La Dama Blanca de François Boldier. Bueno, acá aparece Gaveston y preguntándole a George cómo pasó la noche, y George le responde que estuvo muy bien y que estuvo en compañía de la Dama Blanca, a quien no pudo ver, pero con quien pudo hablar. Le prometió ser su caballero defensor. Esto le causa asombro a Gaveston. No puede creer que este señor crea en las supersticiones del resto del pueblo. Pero George le insiste en que la Dama Blanca lo considera una mala persona y que utilizará su poder para evitar que gane la subasta. Gaveston, divertido, lo invita a presenciar la subasta y le mostrará que tiene más poder que la Dama Blanca. Bueno, perfecto. Así pues, la escena ahora tiene lugar en el patio del castillo, en donde se encuentra el juez Macirton, y ahí también se encuentra George, que está acompañado de los demás: Gaveston, Dixon, Margarita, Jenny, agricultores y vasallos. Bueno, empieza todo con un coro de estos últimos, Nuquitón Notrabó Champêtre. Dejamos nuestro trabajo en el campo y acudimos al castillo para saber quiénes son los nuevos señores de Avenet. Se produce nomás el remate, es decir, el juez en nombre del rey lo da por iniciado, con Gaveston ofreciendo 30.000 escudos, la base era de 25.000. Dixon sube a 35 y se van subiendo el uno al otro de a 5.000, hasta que llega Gaveston a la cifra de 100.000 y nadie puede ofrecer más. Bueno, cuando ya nadie puede hacer nada, Gaveston se prepara para ser el ganador. Le dice a George, vio cómo gané. George está desilusionado con la dama blanca y se pregunta quién podrá ofrecer algo más. Ahí aparece Ana y le dice a George, tú serás quien ofrezca más. Recuerda la promesa a la dama blanca. George, sin entender mucho, la reconoce como la mujer que él ama y a quien quería ver, y con decisión le dice al juez, antes de que baje el martillo por tercera vez diciendo 100.000, le dice, ofrezco 1.000 libras más, ante el estupor de todos. Ahí vamos.
Encore, encore, encore du courage. quoi vous voulez risquer davantage?
Encore, du courage.
Eh bien, 65.
70.
85.
90.
Ils sont faits, je l'aurai, je l'aurai. Puis je serai propriétaire. Ils ont l'air tout interdits.
Je vois sa perte de courage.
Allons, allons. Quelque chose de plus.
Quoi vous voulez?
Encore.
Quoi vous voulez?
Encore.
Eh bien, 95.
Et moi, 100 000 écus.
Parlez que vous ensemble, malgré la dame blanche et son nom révéré, je l'avais dit, je l'avais dit. C'est moi qui l'emporterai.
Il a raison et je crains fort que la dame blanche n'ait tort, que la dame blanche n'ait tort.
La bougie est près de finir. Ce château va m'appartenir.
Morbleu, j'en rage, j'en rage. Qui pourrait donc s'y renchérir?
Toi!
Que vois-je? Oh, surprise extrême! C'est elle, celle que j'aime! Est-ce un songe? Quoi vous voulez?
Personne ne dit mot. Personne ne dit
mot. Arrêtez! Moi, je mets 1000 livres de plus.
Bueno, ahí estaba con la oferta. Y bueno, todo el mundo está impactado, empezando por Gaveston, que dice: Ochel, que se mister. ¿Qué le se mister? Cielos, ¿qué significa este nuevo comprador que vino a este lugar? Nada igual a mi furia. Bueno, George no entiende mucho lo que está haciendo, pero con la persona que ama en frente a sus ojos, decide seguir el juego. Ana le dice que debe obedecer, callar y ganar esta subasta. Están todos impactados. Enseguida Gaveston recoge el guante y empieza a subir la oferta a 3.000. Después vienen 4.000. Después vienen 5.000. Y van subiendo de 1.000 en 1.000 hasta que en un momento dado Gaveston dice 450.000, y cuando ve que le van a subir a 500.000, pide que se detenga todo, le dice al juez que le aclare al joven las obligaciones legales de una subasta. Mackerton le informa a George que si no paga en efectivo para el mediodía el precio ofertado, irá a prisión. Pero George, animado por Ana, que le dice que tiene que tomar coraje hasta el final, ofrece nomás las 500.000. Y Gaveston se rinde. El juez, luego de pedirle a York su nombre y su rango, se lo adjudica el castillo. Vamos.
Lucien, Lucien, quel douce mystère. Dans ces lieux dans ces lieux, que viens-tu faire? Mais cache-lui ma rage et ma fureur. Cachons, cachons ma rage, cachons ma rage et ma fureur. Cachons-lui bien, cachons-lui bien, cachons-lui bien ma rage et ma fureur.
Le prix de cette faute sera payé compte en nos mains ou sinon, et faute de fournir caution suffisante.
Vous entendez?
Le susdit acquéreur sera mis en prison.
En prison?
M'importe!
Alors décolore donne, alors décolore donne.
C'est bien, je suis contente. 500 000 francs. Personne ne dit mot. Personne ne dit mot.
Et bien que vous ensemble, et bien que vous ensemble, et dites de son façon, la dame blanche avait raison, la dame blanche avait raison.
Vos noms?
Georges Blanc,
votre cas,
sous-lieutenant, 1200 francs d'appointement.
C'est petit.
Et l'on ne dira pas que je fais des folies, car j'achète un château sur mes économies.
La bougie est près de finir. La bougie est près de finir.
Vous le voyez, j'y suis bien obligé. Bon juge.
Bueno, seguimos después de la tanda de la radio en la próxima hora. Espérennos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, habíamos estado escuchando La Dama Blanca de François Adrien Boaldier y los intérpretes eran... en el caso de Jacques Brown, Rockwell Blake, Gaveston era Laurent Nauguri, Dixon era Jean-Paul Fouchecourt, el juez Mackerton era Bernard Deletré, Anna Annick Massis, Jenny Mirel Delunge y Margarita era Sylvie Brunet. Coro de la Radio de Francia, Ensamble Orquestal de París, dirigidos todos por Mark Minkowski. Pasamos a otro género y a escuchar una canción italiana, Ti voglio tanto bene, de Ernesto De Curtis y Domenico Furnò. La vamos a escuchar cantada por Beniamino Gigli, una vieja grabación. Ahí va.
Me
muore, è come il sale d'oro, non muore mai più. Dimmi, senza ingannare il cuore, che il sogno mio d'amore per sera sei tu. Cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più caro di te. Ora il sogno mio d'amore, la vita del mio cuore, sei solo tu.
Era Beniamino Gigli. Bueno, me llegó el momento de agradecer los llamados a los que llaman siempre, como Ana Funes, Norberto Díaz, queridísimo amigo y colega de esta casa, Eduardo Bracalente, está los sábados 22:30, bellísimo programa en la noche del sábado. Carlos Mazzari, me llegan noticias de que se encuentra bien. Muchas gracias por felicitarnos por el programa, lo mismo que a Javier Caldés. También llamó Julio de Almagro, al igual que Jorge Moro. Fernanda, de Villa Urquiza, gracias, es infaltable. Gustavo Fuster nos felicita por el programa. Muchas gracias, Gustavo, al igual que a Marta Romero. Carlos Benítez, y como siempre, siempre recibo correos y mensajes de Laura Bianchi. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, y antes de despedirnos, les cuento que van a tener música que hemos elegido de acá hasta las 22 horas. Y de la ópera Lucio Silla van a escuchar Delizio in Sen Matendi, que es un dúo entre Giunia y Cecilio, y el aria de Silla, Sé al generoso ardire, con un obligato de corno, oboe y fagot. Esta ópera titulada Lucio Silla es la de Johann Christian Bach. Y quienes van a cantar son Benjamin Hullet como Lucio Silla, Silvia Schwartz como Giunia y Lidia Teuscher como Cecilio. Los acompaña la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Ivor Bolton. Y después tendrán un concierto para piano, concierto número 12 de Mozart, por la agrupación Buscait de Soweto, cerca de Johannesburg, Sudáfrica, que es una agrupación de jóvenes y adolescentes de color, dirigida por Rosemary Nolden, que se dedican a tocar música clásica. Todo un ejemplo mundial. En este caso, el solista en piano será el maestro singapurense Melvin Tan. Es un concierto grabado en vivo. Espero que les guste y los acompañe a ustedes. Y yo, agradeciendo a Gustavo y a Ricardo, me retiro por hoy con los mejores deseos, que tengamos todos lindos sueños y nos volvamos a encontrar el próximo viernes aquí en 91.1 Radio Amadeus a las 20 horas. Mi nombre es Javier Schiavi. Disfruten la música y será hasta entonces.